10:35, la sintonía del espacio de todos los lunes. Alex Chicón con nosotros. Egunon, Alex.
Egunon, Dani. Egunon a
qué,
todos los oyentes.
Qué buen color tienes para estar confinado, ¿eh? Qué alegría tenerte de vuelta en el estudio.
Sí, pues la verdad que estas semanas atrás he empezado a salir un poco, ¿eh? Hasta ahora está trabajando de lleno en el libro, en la película, trabajando más que nunca y sobre todo muy contento, ¿eh? Es verdad que ayer estuve un poquito al sol, escalando, y la verdad que las cosas van saliendo poco a poco. Bueno, tenía ganas de volver a los estudios, ¿eh?
De verdad. Tienes hinchura de estar perfectamente sí. En forma, ¿no? Como los demás que estamos ahí,
¿no? ¿No has vuelto al Palgasarri, Dani? ¿No te has
vuelto al Palgasarri? Sí, sí, he vuelto, sí, pero no con la frecuencia que debería para... va a ser el verano de los fofos este, Chicón. Tú eres la excepción, claro.
No. Estás... Da igual,
pero
da igual
es el verano
ser fofo, que alto, que flaco.
No,
de
ya no llega nadie a tiempo la operación triquini a estas alturas. Ahora puedes salir ya y tal, pero ya no te puedes poner en forma.
Lo que hay que hacer es estar a gusto con uno mismo y ser feliz.
Bueno, nos traes hoy un tema que tiene que ver con el mantenimiento de estructuras que usamos todos los días, ¿no?
Sí, me parece súper interesante. Pues da la casualidad, al invitado que está aquí junto con nosotros, le conocí ya hace unos meses y me pareció que en el caso de Víctor, que pone tanta pasión a su trabajo, que yo creo que le dedica muchísimo tiempo, y me gustó tanto que dije, ostras, Víctor, seguido, ¿y ahora dónde voy cazando historias para venir aquí los lunes? Y me pareció muy, muy interesante. Hoy tenemos con nosotros a Víctor García Martín. Él es ingeniero de caminos, canales y puertos, 51 años, nacido en Santander. Sus padres, que ha estado este fin de semana por primera vez en Potes, en Liébana, del Valle del Liébana, un sitio mágico, especial para nosotros los montañeros, y vive actualmente en Liendo. Él es ingeniero, como os decía, en la especialidad también de hidráulica y energética. Ha trabajado desde el año 93 al 2000 en Saitec, 2000 a 2002 en el Consorcio de Aguas de Bilbao, en Udal Sareac también, y entre el 2004 al 2012 en la Compañía Vasca de Ingeniería, y actualmente él es el gerente de Tecnes, intercalando en esa durante el 2008 a 2012 el proyecto de Tecnes, que actualmente, como decía, es el gerente. Y bueno, pues cuando nos conocimos, me pareció tan interesante, Víctor, que hoy ha llegado el día. Egunon.
Bueno, pues egunon, y muchas gracias por la invitación. Es siempre gratificante, a los que somos enamorados de nuestro trabajo, pues hablar de él, y si hay alguien que está dispuesto a escuchar, pues nosotros venimos aquí a contaros lo que podamos.
Dani, a mí me pareció que, pues, hablando a través de nuestro proyecto, me empezó a contar el puente de Rontegui. El puente de Rontegui con 35 años de edad, que lo tienen todo monitorizado, controlan los movimientos, las vibraciones, ¿no? Y me viene a la cabeza, pues yo creo que muchos de nuestros oyentes lo tendrán en mente, esa fecha quizás igual no la recordarán, el 14 de agosto del 2018, al norte de Italia, en Génova, cómo colapsó el puente Morandi, aquellas impactantes imágenes donde hubo 43 fallecidos, 566 personas que tuvieron que abandonar sus casas. Pero me he puesto a indagar y hay muchas infraestructuras a lo largo y ancho de toda Europa, 18 de noviembre de 2019 también, en el puente al sur de Tarn en Mirefois, y pues por ejemplo aquí cercano en casa, el puente de Deva también, que sí, también recordarán nuestros oyentes, que también colapsó, ¿no? Cedió, ¿no? Sí. Entonces, pues me gustaría, Víctor, que nos contaras un poquito en qué se basa el trabajo que ejercéis vosotros en Tecnes.
Acércate un poquito más al micro, sí. Víctor, para que te escuchemos mejor.
Bueno, pues en principio nosotros desde Tecnes somos una ingeniería que nos especializamos. Allá por el 2008, cuando tomamos la decisión de arrancar con este proyecto, decidimos montar una ingeniería que estuviera especializada en el ciclo integral de las estructuras. Somos estructuralistas convencidos, nos gustan las estructuras, y veníamos de un mundo en el que en la obra civil básicamente lo que se hacía era obra nueva, se construía y se sigue construyendo, afortunadamente, ¿no? Pero entendimos que había una ingeniería necesaria para conservar todas las infraestructuras, en este caso las estructuras existentes, de cara a que la vida útil de las mismas se prolongara lo máximo posible y eso fuera en beneficio del coste de mantenimiento de las mismas. Entonces, desde el 2008 hasta la actualidad, nosotros hemos ido montando una infraestructura de personal y medios que nos permite abordar esta serie de trabajos, pues te diría que con completa garantía. Uh-huh. Y un poco es a lo que nos dedicamos.
O sea, vuestra especialidad es saber cuál es la vida útil de grandes estructuras, de grandes puentes, por ejemplo, uh-huh, viaductos, etcétera, ¿no?
La idea, nosotros cuando hablamos de ciclo integral, lo que hablamos es que nosotros somos capaces de analizar el estado de la estructura, proyectar las modificaciones en el caso de que sean necesarias si la estructura no tiene un buen nivel de conservación, y después de controlar también que esos proyectos de reparación que se han redactado se realicen de acuerdo a lo establecido para conseguir el fin último, que no es otro, el de mejorar la vida útil.
Pero, por ejemplo, el puente de Ronte, que es un puente, Dani, que lo conocerá muchísima gente que nos está escuchando ahora mismo. El día que nos conocimos me estuviste contando, joder, que tiene 35 años de vida, y normalmente este tipo de estructura tiene unos 50 años, más o menos, comentaste.
Los diseños, digamos, desde un punto de vista absolutamente canónico, cuando se diseña una estructura, la vida útil para la que se diseña está entre los 50 y los 100 años, ¿no? Afortunadamente, nosotros estamos en un entorno en que el grado de desarrollo ha sido alto, y eso hace que nos estemos enfrentando a estructuras que ya empiezan a estar cerca de esa edad. Por mencionar estructuras cercanas en Vizcaya, me refiero, pues dentro de la red de carreteras, todo lo que tenga que ver con estructuras de la AP8 son estructuras pues que están ya cerca de los 30, 35, 40 años, dependiendo del tramo en el que estemos hablando. Entonces, nosotros nos gusta decir que son maduras interesantes, ¿no? Que al final lo que precisan son de unos cuidados, en el sentido de que han envejecido pues unas mejor que otras y necesitan unas más cariño que otras o más reparaciones que otras, ¿no? Entonces, nosotros como ingeniería estamos especializados en ese tipo de trabajo, ¿no?
Instrumentación, para los oyentes, y la instrumentación de estructuras, ¿qué es lo que medís? ¿Quién analiza y quién es la persona que decide exactamente qué hacer? Por ejemplo, en el caso del puente de Ronte, que estoy en base con ese puente o con cualquier otra
estructura. El caso es exactamente igual en todas las estructuras. Dentro del mantenimiento de estructuras, o dentro de las labores en las que nosotros desarrollamos para determinar el nivel de conservación o de deterioro que tiene una estructura, fundamentalmente nosotros lo que hacemos es vamos a las estructuras, hacemos una serie de inspecciones visuales con técnicos que tienen los conocimientos y el expertise necesario, y se, de alguna manera, pues tienes un diagnóstico de alguien que ha estado viendo allí el estado de la estructura. La instrumentación es un complemento a estas inspecciones. ¿En qué sentido? La instrumentación lo que consiste es en colocar una serie de dispositivos que miden ciertos parámetros del estado de la estructura. Si hiciéramos un símil médico, ¿no? Una inspección es la visita que nosotros hacemos al médico y le contamos pues cómo nos sentimos, cómo estamos de peso, y después la instrumentación vienen a ser esos análisis o esas pruebas o esos dispositivos que nos colocan.
¿Cuántos dispositivos colocáis en un túnel, en un puente?
Difiere, pero nosotros, o sea, te digo, un puente como Rontegui que tú has mencionado, pues puede tener del entorno de 40 sensores, 45 sensores, o tenemos túneles, no sé, Auchagane,
sí, que me contaste
algo,
también.
Pues en Auchagane hay del entorno de 250 sensores para determinar el funcionamiento, exclusivamente el funcionamiento estructural del túnel. Después hay otra serie de sensores para el tema de ventilación o iluminación o otra serie de parámetros. Nosotros en lo que nos centramos, básicamente, que no es poco, es en determinar la capacidad estructural o del túnel o de la estructura para seguir cumpliendo la funcionalidad para la que fue diseñada.
¿Esos sensores cuándo los habéis colocado? O, por ejemplo, en una infraestructura que ya tiene una edad, ¿dónde van ubicados?
Pues difiere. Básicamente, cuando tú te enfrentas a una estructura existente, pues evidentemente los sensores se colocan una vez que la estructura ya está funcionando, ¿no? Pues hay sensores que se colocan en los aparatos de apoyo o en las pilas o en las zonas de estribos, ¿no? Para medir ciertos parámetros que nos indican si el puente se está comportando adecuadamente o no. Afortunadamente, el mundo de la instrumentación es un mundo que está calando, y seguramente después tendremos oportunidades de hablar más del tema, y cada vez más es más habitual que en infraestructuras que están en construcción, durante la fase de construcción, se colocan una serie de sensores que solamente pueden colocarse durante la fase de construcción. Es decir, si hay un sensor que tiene que estar embebido en el hormigón, pues necesariamente solamente lo puedes instalar mientras se está hormigonando. Una vez que se ha hormigonado, ya no se puede instalar, ¿no? Entonces, en infraestructuras de nueva construcción, y como podemos mencionar aquí cercanamente todo lo que tenga que ver con la Supersur, que está actualmente en ejecución, la mayoría de las estructuras se instrumentan ya durante la fase de obra, lo cual arroja una ventaja porque empiezas a conocer el funcionamiento de la estructura desde sus orígenes. No llegas a la estructura,
evidentemente,
¿no? O sea, por hacer el símil médico, ¿no? Que a mí siempre es un símil que me...
¿Esas mediciones las tienes aquí? ¿Las podemos ver? Igual en el móvil mejor...
Vale. O sea, no, las instrumentaciones un poco por centrarlo, pueden ser instrumentaciones que se midan de manera discreta, es decir, yo voy un día, coloco un aparato, mido y me voy, ¿no? O instrumentaciones que midan de manera continua
que nosotros, es como lo tenéis, ¿no?
Que nosotros somos unos enamorados y convencidos de que la instrumentación tiene que ser en continuo. Entonces, nosotros, para que os hagáis una idea, a día de hoy tendremos unos, en la totalidad de estructuras que seguimos, en el entorno de unos 1.500 sensores midiendo
a tiempo real. 1.500 sensores, Dani, a tiempo real.
Y Víctor, si se tiene detectado que ya hay, bueno, estructuras importantes por las que pasan decenas de miles de vehículos todos los días y entran ya en una edad sensible, Punta de Rontegui, has hablado de otras zonas o viaductos de la AP8, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Meter más hormigón?
Básicamente, y volviendo al símil médico, y perdonar que insista, ¿no? Asumiendo que la estructura está dentro de su rango de vida útil, pues lo que tenemos que hacer es controlar los parámetros que tiene la estructura para que, si nos vamos de peso o nos sube el colesterol o nos sube la tensión, sí, tomar las medidas que haya que tomar en cada momento para corregir eso y que nuestra vida, o la vida en este caso de la estructura, se desarrolle de la manera más plácida posible. Como puede haber puede haber estructuras que, como puede haber personas que tengan patologías mucho más serias, pues necesitan intervenciones más serias. Las instrumentaciones y las inspecciones lo que nos permiten es detectar la aparición de esas patologías de manera preventiva y actuar antes de que el problema sea tremendamente más serio. Es decir, muchas estructuras, y el caso que habéis mencionado de los colapsos en ciertas estructuras, es el problema llevado
más
extremo,
más característico.
Si tú no detectas una patología y dejas que esta evolucione, puede, no necesariamente, pero puede terminar en el colapso de una estructura. Entonces, de lo que se trata con las labores de inspección y de instrumentación es de detectar la aparición con carácter preventivo de esas patologías y actuar. Pueden ser actuaciones muy sencillas o actuaciones muy, muy complejas. O sea, actuaciones tan sencillas como gatear una estructura, elevarla y cambiar sus aparatos de apoyo si se detectan que los aparatos son incorrectos, y es una labor relativamente habitual, o tener que hacer un refuerzo si se está viendo que la estructura no se comporta como se había proyectado.
Estábamos hablando con Alex Chicón y con Víctor García, ingeniero de Tecnés Innovación, hablando de la vida útil de grandes infraestructuras como puentes y viaductos, y nos decía, bueno, es que nuestras infraestructuras están empezando a entrar ya en una edad madura pero interesante. Ya, pero claro, cuando dices que está entrando algo en una, por lo que pasan decenas de miles de coches todos los días, en una edad crítica, pues hombre, como mínimo un suspiro. Víctor, a ver, introduce algo más de tranquilidad en este desasosiego generalizado.
Por supuesto que tranquilidad. Afortunadamente, y nuestras estructuras, y cuando digo nuestras me refiero a las de la comunidad autónoma, están en una situación de control, yo os diría que privilegiada, desde el punto de vista de compararlo con otras administraciones del Estado. O sea, las estructuras en...
Eso me comentaste, ¿no? Sí. Que donde más se invierte suena tanto la Diputación Foral de Vizcaya como en Guipúzcoa, también la zona norte, ¿no? Navarra.
Nosotros que pues trabajamos con distintas administraciones, y tanto a nivel del Estado como a nivel internacional, podemos decir a gala, y de hecho por eso nosotros nos hemos afianzado aquí, porque hay un interés por parte de las administraciones en invertir. Han entendido, afortunadamente, que este es un problema, que es un problema que hay que abordar con tiempo, en plazo y forma, y se están dando los pasos para que no corramos ningún riesgo. Es decir, no hay que transmitir intranquilidad, te os diría que justo lo contrario. Es decir, creo que aquí las cosas se están haciendo razonablemente bien. Nosotros como Tecnés nos gustaría que se invirtiera mucho más de lo que se invierte, lógicamente, pero lo cierto es que aquí las cosas se están haciendo razonablemente bien.
A pesar de que hay una cierta mala prensa o un cierto prejuicio que además creo que va igual en extensión en la sociedad con respecto al hormigón. Está mal visto. Las grandes obras, las grandes construcciones. Invertir en hormigón no, hay que invertir en personas. No sé, tú trabajas en hormigón, sí. No sé qué te parece esto.
Bueno, yo creo que cada cual es muy, muy libre de tener o opinar lo que entienda oportuno, pero lo que sí es cierto es que nosotros como sociedad nos hemos desarrollado alrededor del hormigón, pero no desde hace 10 años, desde la época romana. Es decir, el desarrollo de las infraestructuras o las infraestructuras han ayudado a que nuestra sociedad se desarrolle. Con todo el impacto, y es incuestionable, que genera su construcción y el mantenimiento de las mismas, eso es algo que es difícilmente cuestionable, pero también es difícilmente cuestionable que todos las utilizamos y que nuestro modelo social y de funcionamiento pivota, entre otras cosas, alrededor de las infraestructuras. Todos utilizamos la carretera en mayor o menor medida, todos utilizamos el ferrocarril o los aeropuertos, por mencionar unas de muchas infraestructuras. Entonces, yo personalmente creo que esa mala prensa, y estoy de acuerdo contigo que en muchos casos así ha sido, sobre el hormigón, no está, hormigón o cualquier actuación de obra civil no está justificada. Insisto, la gente es muy dueña de opinar lo que entienda oportuno, pero creo que todos utilizamos afortunadamente infraestructuras y eso hace que como sociedad
¿Tienes ahí para enseñarle a Dani un poquito las monitorizaciones, qué es lo que mide
Una de las cosas, cuando esto lo tratamos de contar a gente que no es del sector, ¿no? O que no es técnico, una de las cosas que es llamativo es que la gente entienda que los puentes se dilatan, los puentes se alargan y se encogen. Además, más de lo que nos pensamos.
Sí, ¿eh?
¿No? Y de hecho, si os fijáis, en todos los puentes, a las entradas y salidas están las famosas juntas, que es cuando suelen ser unas piezas negras que marcan la diferencia entre lo que es la estructura y la zona de plataforma. Pues un puente como Ronteil, que habéis mencionado antes, pues una de las cosas que se tiene controlado es lo que las juntas, o sea, lo que el puente se alarga cuando hace calor y se encoge cuando hace frío. Ya. ¿No? El puente tiene palpita, por decirlo de alguna...
Y cuando hace viento también siempre será más, ¿no?
Bueno, Ronteil, afortunadamente, por la contundencia de la estructura, no tiene problemas de vibración. No es pero hay otros puentes en donde sí se controlan los niveles de vibración porque son puentes o más esbeltos o que tienen esa... O
cualquiera
esa
lo diría cuando pasa por encima. Tembleque notas.
No, hombre, porque se mueven, pero eso es bueno, ¿eh? O sea, te digo, están pensados para que se muevan. Se muevan no es malo.
Pero tenemos que estar tranquilos entonces, lo que decía Dani, no va a aparecer, no nos va a pasar a nosotros, ¿no? Como el puente Morandi, ¿no?
Antes de que nos expliques y podamos ver el panel ese al que aludía Chicón, vamos con más datos sobre ese atropello de gran espectacularidad ocurrido en la Gran Vía en Bilbao. María Suárez.
Sí, una furgoneta que ha perdido el control y ha impactado, como contábamos antes, contra una de las puertas del Corte Inglés, la que da a Alameda, Urquijo y la Gran Vía. Ahora sabemos, según las primeras informaciones confirmadas por el Ayuntamiento de Bilbao, que han sido dos personas las que han sido arrolladas mientras cruzaban el paso de cebra. Los peatones, al parecer, no revisten gravedad. El estado de salud de los peatones preocupa más el estado de salud del conductor, que se habría desmayado mientras conducía y ha hecho que pierda el control de su furgoneta y acabe, como decimos, estampándose contra la puerta del Corte Inglés entre Alameda, Urquijo y Gran Vía.
Bueno, pues por ahí pasa la última hora. Nos quedan apenas 3 minutos y estábamos hablando de esos sensores y esos controles que hay en diversas infraestructuras para saber cómo van, cómo late su corazón, por decirlo de algún modo, Víctor.
Sí. Sí, bueno, un poco os comentaba que una de las cosas, cuando lo enseñamos a profanos o gente que no está habituada, pues una cosa que es llamativa es un puente como, por ejemplo, aquí estáis viendo, esta es una apertura de... Esta es una de las aperturas de una junta de Ronteil, y para que os... Pues desde febrero hasta el día de hoy...
Cardiograma, ¿no?
Es un puente que se abre 5 centímetros. Ajá. Para que os hagáis una idea. Es decir, el puente se alarga y se encoge.
¿Y eso lo tenéis 365 días al año, las 24 horas al día? ¿Está registrado todos los movimientos, las cargas, las tensiones?
Tenemos sensores, el 90% de los sensores leen cada 15 minutos. O sea, tenemos una lectura cada 15 minutos. Y los sensores que analizan vibraciones, para que os hagáis una idea, esos sensores leen 100 datos por segundo.
100 datos por segundo.
Entonces somos capaces de determinar los niveles de vibración que aparecen en ciertas estructuras, que hay estructuras que tienen esas patologías.
Este se pone a escalar y sería tan capaz de detectar que alguien está...
Sí. O sea,
una escalada... ¿Sí?
Los acelerómetros que nosotros instalamos en los puentes nosotros somos capaces de detectar, por ejemplo, para que os hagáis una idea, la diferencia de tráficos. O sea, podemos saber cuándo hay más o menos tráfico en el puente simplemente analizando los niveles de vibración. Y de hecho nosotros, como llevamos la etiqueta de innovación a gala en nuestro nombre, estamos participando en unos proyectos ACITE, que son unos proyectos de apoyo a I+D, tendentes a establecer unos análisis de esas aceleraciones mediante técnicas de inteligencia artificial que permitirán el conocer con mayor precisión la aparición de cierto tipo de patologías en estructuras.
Uh-huh. Pero luego, ¿quién decide? Para mí es curioso eso, Dani. Claro, ¿quién decide? ¿Vosotros pasáis la información? Oye, este puente hemos detectado esto. ¿Quién es la persona encargada? ¿Qué son las diputaciones?
Al final,
¿hay que hacer esta obra o no hay que hacer?
El propietario de la infraestructura, que en este caso pues pueden ser las diputaciones o ETS si es un viaducto ferroviario o un viaducto o una estructura municipal, que también hay ayuntamientos que tienen en su gestión, en su día a día, importantes estructuras, son ellos los que, a partir de los informes que nosotros como empresa, o nosotros u otra, o otras empresas.
Sí, porque esto es bajo licitación, ¿no? Esto es concurso público, ¿no? Sale a licitación y os presentáis vosotros, Tecnés y diferentes empresas.
Hay competidores que nos lo hacen, desafortunadamente, cada vez más difícil. Pero bueno, oye, la competencia creo que es buena para todos.
He de decir que he empezado esta conversación... una cierta intranquilidad, casi pensando en cruzar la ría y los ríos en un bote, pero ahora ya me quedo más tranquilo.
Tenéis que estar tranquilos.
Bueno, Víctor, gracias por haber estado con nosotros y que vaya bien. Hasta la próxima.
Vale. Oye, pues muchísimas gracias.
Eskerrikasko, chicón.
Eskerrikasko, Dani.
10:58, una pausa hasta las 11 y después más Boulevard aquí en la sintonía de Radio Euskadi.